Le damos la bienvenida al querido Luis de Lía. ¿Qué tal, Luis? Gabriel Fernández te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Disfrutando una tarde de mucho mate, buena radio, buena música. Y también, a veces, tratando de aislarme de determinados comentarios que uno escucha por allí, ¿no? Comentarios surgidos de personas que han dicho que vos generás odio y violencia, Luis, y sin embargo se descargan con una intensidad potente ahora que la presidenta atraviesa por un trance de salud determinado para cargar las tintas allí.
Sí, puede ser, mirá, son los mismos que hace muchas décadas pintaban Viva el Cáncer, ¿no? Uh-huh. Refiriéndose a Eva Perón. Muchos de los tiempos no han cambiado. Y cuando uno quiere investigar cuál es el origen del odio oligárquico en la Argentina, por ahí tiene que ir hasta el fondo de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Pero realmente uno tuvo que, todos, vos, yo, la militancia, todos tuvimos que soportar ayer comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación, realmente hirientes, dañinos, cargados de mala intención, ¿no? Y uno a veces se pregunta de dónde viene ese odio, ¿no? Porque sí, en definitiva, la presidenta de la República es una mujer sola, con sus hijos, con su mamá, su hermana, y si uno la aísla de todo el tema institucional y de su investidura, ve mucha fragilidad, mucha debilidad, ¿no? Uh-huh. Y realmente uno no puede explicarse tanto odio, ¿no?
Vos sabés que charlaba ayer con un amigo común, con Hernán Arbizu, ¿no? Y él decía, ¿sabés qué pasa? Más allá de lo cultural, que comparto, creo que viene por ahí el rastro, como estás explicando, con el tema del lavado, con las denuncias en la ONU, con la necesidad de blanquear capitales, con la necesidad de invertir productivamente y no llevarse el dólar afuera, les está quitando un negocio gigantesco. Y también eso genera bronca, genera odio, que se traslada a sectores medios de la sociedad que repiten como loros.
Sí, claro, que repiten el discurso hegemónico como loros, sin saber. Un poco ayer el objeto de toda esta diatriba fue Amado Vudú, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando vos le ponés la lupa a Amado Vudú, no está procesado, nunca fue convocado a un tribunal, ni siquiera para brindar declaración testimonial. Fue víctima de atropellos como el de juez Rafecas, uh-huh, que violó la inmunidad del vicepresidente prácticamente sin ningún argumento, ¿no? Cosa que lo dejó a expensas del Consejo de la Magistratura. Realmente, uno ve el escarnio que han hecho, y por otro lado uno ve al jefe de gobierno de la ciudad que tiene dos procesos, un llamado indagatoria, y está todo bien, ¿no? A nadie se le mueve un pelo.
Exactamente. Y muchos de los que rezongan han sido beneficiados por esta política. Porque yo entiendo, aunque no comparto, que Magneto esté enojado. Se le está recortando una fase de su poder, una zona de hegemonía cultural que ha tenido durante mucho tiempo. Ahora, que el kiosquero esté enojado, que el taxista esté enojado, cuando todos recordamos en el 2001 se perdía la casa, no se podía pagar las expensas, no había crédito para nadie, estábamos en la lona, no había laburo para los pibes. Cuando uno ve que han aumentado sus ingresos, han mejorado su situación socioeconómica y sin embargo patalean como si vivieran en el peor de los mundos, ahí es donde el interrogante sobre qué quiere el ser humano surge con mucha intensidad, Luis.
Sí, claro, aquella incertidumbre que íbamos a comer mañana al mediodía terminó. Hoy hay un país más viable, más normal, un país más para todos, Y la única digamos demanda que hoy tiene el modelo es tiempo. Este modelo es exitoso cuanto más tiempo dure. Y la verdad, un pequeño grupo de las corporaciones en la Argentina, que son los dueños del poder real, quieren arrebatar esta nueva posibilidad que hemos tenido como pueblo. Y te digo que yo veo, hoy anduve caminando, haciendo campaña con Gastón Arispe y con otros compañeros por Pablo Nogués, Malvinas Argentinas, ¿no? Tocando timbre casa por casa, entregando los dípticos, entregando un periódico que han hecho ahí los compañeros de la zona. Y yo veo, eso es zona de Cariquino, ¿no? Fui a los barrios más pobres de Malvinas Argentinas.
Sí.
Y te puedo asegurar que la gente está alineada con Cristina Fernández de Kirchner.
¿Pensás que va a haber modificaciones en las elecciones de este mes con respecto a lo que vimos en las primarias?
Sí, y grandes. Yo creo que vamos a ganar por una diferencia importante.
¿Te asentás en este tanteo que has hecho a través del contacto directo?
No, y haciendo en un trabajo que hicimos con la empresa Telprom, que son 50.000 llamados telefónicos en primera y tercera, que contestaron 4.300 personas, y estamos 7.5 puntos arriba, no producto de la magia, sino producto de que la presidenta supo escuchar la voz del pueblo en las urnas y subió el piso de ganancias, subió el piso de monotributo, está sorteando 130.000 créditos Procrear, y además al ser tomado en medidas de seguridad, que más allá de que de la discusión sobre la política de seguridad, han causado un efecto positivo en la población. Entonces lo mío no es digamos magia, es convicción de que la compañera presidenta tomó las medidas adecuadas, ¿no? Esto lo publiqué el sábado a la tarde en Twitter antes de todo este episodio que pasó el sábado a la noche con Cristina, ¿no? Pero estoy convencido que vamos a una importantísima victoria en la provincia de Buenos Aires.
Hay muchos mensajes, bueno, muchos saludos para vos, Luis. Hugo Mareco dice que bueno poder escuchar a Luis. Bueno, vamos a leer ahora los saludos, pero hay una pregunta de Daniel Rosales que dice: ¿y cuáles son, a tu entender, los errores del gobierno nacional?
Bueno, precisamente el gobierno supo enmendar los errores, ¿no? El piso de ganancia asfixiaba a 1.5 millones de trabajadores. Yo el otro día hablaba con Hugo Yasky. En la provincia de Buenos Aires había 600.000 cargos docentes golpeados por el impuesto a las ganancias, ¿no? Creo que Cristina supo olfatear cuáles habían sido los errores, los tomó y los cambió, y esto es muy importante, ¿no?
Aquí Martín señala, ¿no hubo problemas en la construcción política de base?
No, yo no veo dificultades ahí. Por ahí veo en algunos lugares que subestimaron las PASO, ¿no? Y después cometimos errores, ¿no? Digo, que habrá que discutirlo en su momento. A ver, si nosotros inventamos las PASO, tenemos que hacer internas abiertas, ¿no?
Claro.
Y permitir que millares de compañeros presenten lista,
ahí
¿o
está,
no?
Ahí está, claro. Eso amplía la base de sustentación.
Lo que hizo el lunes en Capital, ¿no? Diversificó tanto las listas que logró una acumulación muy importante, ¿no?
Hay saludos a gente que está escuchando, Estela, Estrella Rossi, Carlos Tacistro, Guillermo Quiroga, dice muy buena la charla, Hugo Mareco, Elvio Eduardo Fossati, Teresa Stambassi, muchos compañeros, muchos amigos, muchos oyentes, Martín Bravo, Bárbara Moji, abuelo Héctor, gente que está escuchando también de La Plata. Luis, cuando se evidencia a través de la cámara, intencionadamente, con un enfoque determinado, que los movimientos sociales, los sindicatos son violentos, creo que, no sé, es una visión mía, que a veces consideramos la bronca genuina del pueblo en la calle equiparable al odio profundo de las clases dominantes. Cuando recordamos lo que ha pasado en la dictadura, lo que ha pasado en el golpe de 55, lo que ha pasado en la República Argentina, uno puede decir genuinamente, eso es odio, ¿no? Eso es odio. A veces lo confundimos con el rezongo, porque a uno, bueno, le bajaron el sueldo, porque el otro le cuesta conseguir laburo, que no pasa de ser una bronca genuina, pero que en modo alguno termina configurando una agresión, ¿no?
Claro. No, algunos le llaman violencia a la lucha de clase, ¿no? Uh-huh. Yo creo en la vigencia de Carlos Marx, de Federico Engels, de John William Cude, de Juan José Hernández Rey, de Arturo Jaureche, Calabrín Arqué, uh-huh, en la vigencia de Perón y de Evita, y de Néstor, ¿no? Digo, creo en la lucha de clase. Ahora, si ellos le llaman violencia a la lucha de clase, a la confrontación de intereses que permite que la clase trabajadora y el pueblo avancen, y bueno, se equivocan, ¿no? Eso no es violencia, lucha de clase.
Aquí nos meten en problemas los oyentes. Daniel Spiegel dice, ¿Cristina, gran electora, o vamos hacia una alianza con Scioli hacia el 2015?
No, yo creo que Cristina es la gran electora, y tengo una convicción, que Cristina no le va a dar la herencia al kirchnerismo a ningún neoliberal conservador, ¿eh?
Un amigo de la radio, donde está llevando con tanta eficacia el programa en cooperativa, Hugo Presman, decía, es como que el Barcelona lo saque a Guardiola y le entregue la continuidad a Carlos Salvador Bilardo, ¿no?
Claro, más o menos lo mismo.
Sin embargo,
bueno, bonito a,
¿no? Al Catenaccio.
Al Catenaccio. De los italianos de los 60, ¿no?
Antes hablábamos con nuestra compañera que está en el Congreso y nos hablaba del presupuesto 2014. Las previsiones de crecimiento del 6%. ¿Sos optimista, Luis? ¿Pensás que va a seguir creciendo la economía argentina pese a la crisis internacional?
Y porque sí, porque se está manejando bien la economía. La economía argentina es una economía que defiende el interés nacional, que reindustrializa, que cuida la moneda, que tiene reservas totalmente equilibradas con el circulante existente. Es una economía sana en la que estamos, ¿no? Estamos viviendo de lo nuestro. Y ese es un sueño que yo pensé que nunca iba a poder ser, ¿no? Cuando hace pocos años gobernaban los amigos de Massa, ¿no?
Vos conocés a fondo y te has pronunciado con intensidad sobre la política internacional. Hace horas Barack Obama dijo, marchamos hacia la disolución y el caos, ¿no? Algo que uno no preveía escuchar de un presidente norteamericano. En contraste con esto que está señalando, el sur del continente marca otro rumbo. ¿Pensás que Estados Unidos va a caer en términos de presencia internacional global y que el UNASUR va a tener un rol más significativo a futuro?
Yo creo que vamos a un mundo cada vez más multipolar, multiregional. Pero la crisis a la que están empujando los republicanos, a la economía norteamericana a la cual han dejado sin presupuesto, por ahora los perjudicados son 800.000 empleados públicos. Uh-huh. Ahora esto va a ser entrar en default a Obama, y ni pensar lo que puede significar el default de la economía americana, ¿no? Digo, los estragos que esto va a hacer en el mundo, ¿no?
Además, porque Napoleón decía un ejército en retirada, pero con armas, con la moral baja, genera una serie de crímenes muy importantes, porque no tiene una causa por la cual luchar, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. El sostenimiento de las bandas mercenarias en Siria, son situaciones realmente complejas a nivel internacional. Qué importante el discurso de Cristina en la ONU, ¿no?
No, seguro, y además hoy no hay que descartar nada, porque los lobbies tienen mucha influencia. A ver, yo hoy todavía sigo sin descartar un ataque unilateral de Israel a Irán,
Puede llegar a ser dramático, porque Irán, si hay algo que no va a hacer frente a una agresión de esa naturaleza, es quedarse cruzado de brazos.
No, es un pueblo con 7.000 años atrás, un pueblo al cual conozco profundamente, y creo que además esto somete, ahora te hago preguntas muy concretas y casi de rival. ¿Se va a bancar China que alguien le ataque a su principal proveedor de petróleo?
Por eso también les preocupa mucho que estas naciones no abastezcan Europa, ¿no?
Claro. Porque
Rusia pone el grito. Tiene además inversiones en energía nuclear en Irán.
No, seguro. Y además Rusia, ahí está Georgia, el gasoducto georgiano que es el que abastece toda Europa. Eso va a ser saboteado, y el riesgo de suministro energético a Europa es altísimo, ¿no? Atacar a Irán es una locura, pero de proporciones inimaginables. Por eso a mí me pareció tan sensato el diálogo de Rouhani con Obama, y que bueno, se puedan acordar pautas de razonabilidad para la región, ¿no? La guerra siempre tiene un contenido profundamente antipopular, ¿no?
Y qué grave que aquellos que exigieron justicia por el tema AMIA durante tantos años ahora se nieguen a que se desarrolle la investigación, que no otra cosa, dice el famoso memorándum.
Sí, obviamente.
Bueno,
ahí hay un expediente que choca con la verdad, ¿no? Un expediente básicamente armado por la CIA y el Mossad, ¿no?
Luis, aquí Capanga nos pregunta, ¿cómo está el caso Lanata Levinas? ¿Cómo quedó esa...?
Bueno, fueron denunciados por Codarín en el juzgado número 13, ahí de Comodoro Py. Interviene la Fiscalía 32 y ya ratificó la denuncia Codarín. Ahora están llevando el acta de la escribana, bueno, una serie de elementos. Yo creo que la Nata lo van a condenar una condena de prisión en suspenso. El que está complicado es Levina, porque Levina va a ser ahora juzgado por el robo de los cuadros de León Ferrari, lo van a condenar, y atrás le va a venir esta condena, ¿no? Por asociación asociación ilícita y coacción agravada, ¿no?, a los hijos de Mario Codarín, que están hechos que están totalmente probados, ¿no? Que además, en un acto de estupidez pero inconmensurable, él lo repite en el video, en el programa, ¿no?, con un sentimiento de impunidad muy fuerte.
Tiene un costado gracioso, ¿no? Sí.
Claro, dice, yo le dije que si declaraba contra Delia, dejaba a los hijos afuera de investigación, increíble, ¿no?
Tal cual. Luis, te agradezco mucho esta comunicación. Un comentario más, nosotros leemos todo lo que nos mandan los oyentes y no quiero ocultarte que aquí hay varias cargadas por el clásico del domingo que te tienen como destinatario, así que si querés señalar algo para cerrar de un modo más ameno en la charla,
Seguro, a todos los bosteros, compañeros y amigos, que disfruten, muchachos. Alguna vez nos tocará a nosotros, ¿no?
¿Lo bancás a Ramón al frente del plantel?
No es el técnico que más me gusta, no es mi buque. Pero bueno, siempre ha sido exitoso, River, y el éxito en el fútbol profesional tiene un valor muy grande.
Uy, acá hay mucha gente escuchando esta charla en la cabina y hay algunos amigos, Ariel Weyman, varios hinchas de Boca que están haciendo señas de todo tipo. Luis de Lía, ha sido muy gentil y creo que es útil esta charla, es buena para conversarla, desgrabarla, volver a escucharla y reflexionar qué es en verdad el odio, ¿eh? Y no caer bajo las campañas de aquellos que tienen intereses para defender.
Gracias, Gabriel. Un abrazo grande a todos los compañeros.
Un fuerte abrazo. Luis de Lía.